Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.
La UST es parte de mi vida.
Es todo para mí.
Una escuela, una enseñanza.
Es un orgullo.
Es un estilo de vida.
Muy bien, esto que estábamos escuchando son los sonidos de un avance nada más, de un podcast que se está realizando desde la Dirección de Medios y que tiene que ver con la cooperativa UST. Para dar más detalles de este trabajo, estamos con nuestro operador que diariamente nos pone en el aire, es Matías Beri Basualdo. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va?
¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien?
Hola, Matías.
Buen día.
Él es el señor que manda.
Sí.
Aunque no lo digamos, es el señor que manda.
Al menos tiene la potestad de silenciarnos.
Exactamente,
si
exactamente.
Claro, así sí, es. Ese es.
Ese es el poder.
Quiero buscar un paralelismo, porque, bueno, tengo mucha capacidad de presión desde mi rol, ¿no? Claro, digamos, no sé si soy el que manda, pero puedo imponer términos de negociaciones, ¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, bienvenido, compañero.
Bueno, muchas gracias.
Nos gustaría que nos explique un poquito esto.
Bueno, entonces, como estábamos escuchando, Avellaneda Territorio Sonoro es una propuesta de la Dirección de Medios, es un podcast que se va a poder escuchar por la plataforma de Spotify. Uh-huh. La idea, más que nada, surgió porque nosotros, desde acá, conocemos parcialmente la historia de la participación, de las distintas participaciones políticas que hay en Avellaneda, en nuestro territorio, digamos. Uh-huh. Vos, Fer, conocés mucho Avellaneda y vos sabés que si tenemos historia política, tenemos historia política, ¿no?
Avellaneda es, casi te diría, un puntal en ese sentido.
Totalmente.
Ni hablar del 17 de octubre, Cipriano Reyes y los carniceros.
Totalmente.
De ahí para acá, lo que quieras.
Todo. Te decís, bueno, en una de esas charlas, charlando con compañeros y compañeras, nos dimos cuenta que quizás yo, por ejemplo, conozco una organización y me encanta el laburo que hacen, del laburo territorial, no sé qué. Después otra compañera conoce otra organización, pero que yo no conozco la que ella conoce y ella no. Entonces, ahí surgió la inquietud de decir, che, loco, qué bueno que la cantidad de cosas y de experiencias colectivas que hay en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge esa necesidad o esas ganas de poder conocer todas esas experiencias.
Si bien somos conscientes todos de que toda actividad es política,
total.
Y aquí el que no lo entienda, bueno, que vaya a los libros o que repase un poco. En este caso estamos hablando de políticas que yo llamaría no las tradicionales, sino las que desarrolla, por ejemplo, una cooperativa.
Claro,
es
son
una tarea
políticas
política,
sociales.
Aunque, exactamente.
Claro,
aunque
políticas
no estén
sociales.
Que anclados tienen o colgados de un partido tradicional. Quizás es de uno más chiquitito, o de alguno vecinal, o de ninguno, pero es política al fin.
Totalmente.
Y creo que la UST viene por ahí, ¿no?
Totalmente. La UST, que es en este primer episodio, nosotros nos acercamos a la cooperativa UST, que es, las siglas significan Unión Solidaria de Trabajadores. La cooperativa UST cumplió 20 años, digamos, de recorrido. Es una empresa recuperada que después, una vez que se funde el lugar de su lugar de trabajo con el SEAMSE, en el, más precisamente, lo que es el Complejo Ambiental Villa Domínico, ellos ahí, la empresa que trabajaba ahí, hacía básicamente saneamiento y parquización, ¿sí?
Claro.
La empresa esa se funde, entonces los trabajadores se juntaron y le plantearon al SEAMSE, che, loco, nosotros estamos acá haciendo este laburo hace 30 años, nosotros tenemos el conocimiento y la formación para poder seguir haciéndolo. Entonces, denos el contrato a nosotros, se conformaron como cooperativa de trabajo, obviamente. No es que le golpearon la puerta y el SEAMSE dijo, bueno, uy, chicos, qué bueno lo que están haciendo, porque por lo general eso no pasa, ¿no?
Siempre
hay impedimentos, hay los métodos de lucha que todos conocemos, está la organización y el sacrificio de esos trabajadores que se están organizando, que esos primeros años habrán sido dificilísimos.
Voy a hacer un poco de memoria, ¿no? Porque esto pasó allá por la década del 90, en pleno gobierno menemista. ¿Qué pasa? El SEAMSE es un lugar que el gobierno militar, el último, decidió que estuviera ahí, como hay otros en la provincia de Buenos Aires. Acá en Avellaneda se decidió que en la costa de Dominico Wilde se iba a tirar toda la basura que se recogiera en provincia y capital. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa? Había una ley que decía que todo relleno sanitario no podía superar una cota de 13 metros sobre el nivel del mar. Uh-huh. Bien, acá por supuesto estábamos arriba de los 15. Ajá. Para variar, si bien. Vos venías por la autopista, lo que veías eran montañas que incluso estaban más altas que la autopista en algunos casos. Luego empiezan a bajar porque los líquidos lixiviales comienzan a comprimirse y los gases empiezan a salir por venteo.
¿Qué pasa? Es completamente dañino a la salud también,
pero,
¿no?
Estamos hablando de algo que
un basural a tierra a cielo abierto.
Bueno,
claro,
como el que estaba en San Miguel.
Claro.
Ahora, lo
claro,
mismo pasa ahora en San Miguel.
Claro,
¿qué pasa? Techint, que tenía la parte de... De
saneamiento.
Manejo,
claro, saneamiento y parquiza.
Subcontrataba empresas. Uh-huh. En este caso, a la que trabajaba Mario Barrio. Yo lo conozco en aquella época porque pasa. ¿Qué hace? Corta el acceso sudeste. Todavía no estaba en la autopista.
Claro.
Entonces, corta el acceso sudeste, que era algo terrible, a nivel. Todo el tránsito que venía de La Plata venía por el pequeño acceso sudeste. Sí, no me mire así. Venían por el pequeño acceso sudeste. Uh-huh. Todo el tránsito que venía de La Plata o venía por Calchaquí y Avenida Mitre.
Uh-huh. Claro.
Las únicas dos opciones que tenían. Bueno. Ahí comienza una lucha tremenda de estos trabajadores con Mario Barrios a la cabeza. Se involucra la UOCRA en su momento con Héctor Villagra a la cabeza también.
Sí.
Y allí empieza el plan de lucha que termina en la conformación de esta cooperativa y un trabajo que ahí sí que fue de hormiga. Ya una vez resuelta la cuestión y una vez que el SIAM se decide retomar a esta cooperativa por afuera de Techín. Y la lucha también era que Techín no le quería pagar las indemnizaciones a estos trabajadores.
Claro, bueno, obviamente.
Si me pongo Techín. A hacer, me voy acordando algunas cosas.
No, pero Techín, ya sabemos.
Lo que sí es, quise hacer este paréntesis para contar un poco la historia de esta
cooperativa. Es tal cual. Nosotros en este podcast lo vamos a escuchar. Esta misma historia la vamos a escuchar por la voz de sus protagonistas y de sus socios fundadores, digamos.
Claro.
También, ¿no? Entonces, en esos socios fundadores nosotros pudimos entrevistar a Mario Barrios, pudimos entrevistar a Diego Ledesma, que hoy es el presidente, en algún momento fue el tesorero. Y
más
hoy,
joven,
hoy
con
es
otras
el presidente,
ideas nuevas, ¿no es cierto?
Y con roles distintos.
Claro.
No solamente una cuestión generacional, sino que están cumpliendo dos roles distintos.
O sea, van circulando, digamos, los integrantes de la cooperativa en distintos roles.
Esto es claro, en algún momento Mario Barrios fue el presidente. Claro. De hecho, nosotros, un poco la idea de este podcast también era conocer un poco la historia de los laburantes, qué funciones cumplen y cuáles son sus roles, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Diego, por ejemplo, en un momento a nosotros nos explicaba que él arrancó abriendo las puertas de los camiones,
claro.
Digamos, ¿no? Entonces, sí. Así todo el proceso de formación que tuvo... derivó en que nada, hoy la OCT es un proyecto que tiene 20 años de antigüedad y que no solo eso, sino que tiene una propuesta para durar 20 años más.
Claro.
¿No? Entonces, no es poca cosa eso.
Claro.
Y no son muchas las experiencias que conocemos que tengan esas características, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros tuvimos la posibilidad de ir a conocer su lugar de trabajo y es realmente increíble.
Sí.
Digamos. Es un lugar que uno dice, esto no lo conozco, no sabía que teníamos esto acá, es hermoso, es ¿viste?
Déjame pedirle testimonio a Axel cuando lo llevé por primera vez a la UST.
Maravilloso.
Vos no te imaginás que de la autopista hacia el río te vas a encontrar con ese bosque, con esa selva virgen.
Porque además es una zona en algunos tramos bastante inhóspita, digamos, ¿no? Y entonces de pronto aparece la cooperativa, además
piletas, canchas.
Sí, nos tocó un día precioso.
Granjas. ¿Cómo se llama? Cultivos.
Claro,
cultivos,
sí. Evidentemente un trabajo social impresionante llevado a cabo por los laburantes, ¿no?
Bueno, o sea, ese y ahí me das pie, cuando dijiste la palabra social, me das pie también a decir que lo importante y algo que nosotros... me parece que merecía destacarlo en el podcast es su vinculación con la comunidad, ¿no?
Uh-huh.
Y que... de conceptualmente qué es lo que ellos piensan de por qué se tienen que vincular. Entonces, eso también es muy interesante, ese ida y vuelta que hay entre barrio y cooperativa y cuál es la función que la cooperativa cumple dentro del barrio, ¿no?
Claro,
ellos,
claro.
Su espacio, digamos, de vida comunitaria, de militancia social, se desarrolla más que nada en Wilde Este, en la localidad de Wilde Este, cerca ahí, bueno, para el que conoce, por Pino,
claro,
al fondo,
es
la calle Pino.
Rollos.
El barrio San Lorenzo, exactamente.
Es entre arroyos, ahí claro. Está tanto el arroyo Santo Domingo como el arroyo Sarandí, ya en ese tramo a cielo abierto.
Totalmente.
Porque vienen entubados desde arriba, prácticamente van entubados hasta el cruce de las vías del ferrocarril y ya después se van a cielo abierto.
Totalmente. Así que un poco, y lo que me quedaron dos cosas en el tintero que lo tendría que haber dicho al principio.
Pero dele.
Como no tengo mucha costumbre de aire, se me pasaron, así que las voy a decir ahora. Sí. Primero, una cosa que a mí me parece muy interesante y lo que a mí me gustaría destacar también del podcast es que, como el nombre lo dice, Territorio Sonoro, ¿no? Entonces nosotros fuimos a sus lugares de trabajo, no solamente a conocerlo y a ver y a entrevistarlos ahí, sino también a registrar todos los sonidos que caracterizan su laburo, ¿no? Entonces, en este caso, a nivel laboral, ellos laburan mucho la cuestión del saneamiento y la parquización, ¿no?, de toda la costa. Entonces, todos los sonidos de ellos laburando en la herrería, de los camiones, cuando están en reversa, de los camiones arrancando.
Le vamos a pedir a Diego que lo tenga a mano, porque vamos a cerrar volviéndolo a escuchar.
Dale,
¿están de acuerdo?
Con
eso se puede, ¿no, Diego? Tenlo ahí a mano, que cuando cerremos el bloque lo volvemos a escuchar.
Totalmente de acuerdo. Y también registrar los sonidos de su vida social en el barrio. Claro, entonces, ellos tienen un millón, tienen el polideportivo, por ejemplo. Entonces, fuimos ahí y fuimos a ver pibes y pibas jugar, pibes chiquitos a partir de 5 años corriendo, correteando por ahí con, viste, como si fuera una vida en un pueblo, ¿no? Que uno a veces dice, uy, ya no puedo dejar a mis hijos en la calle, quizás como crecimos nosotros, ¿no? Ahí se vive eso.
Sí, exacto.
¿No?
Sí,
se vive eso y acá, a 10 minutos de acá. ¿No?
A golpe de vista del obelisco.
Totalmente.
Hay una zona rural a golpe de vista del obelisco. Eso si lo haces de manera céntrica, si vos te vas. Vas paneando tu vista hacia la derecha, ya tenés un espectáculo que te presenta el río que es impensado. Nadie se imagina la vista del río que hay desde la costa de Domínico Wilde. Es algo maravilloso.
Es increíble.
Si querés podés esquivar el polo petroquímico, pero después de eso ya te viene un paisaje que realmente se debe parecer mucho a lo que fue originariamente.
Totalmente. Y para hacer lo último que quería plantear, bueno, que primero que esta propuesta sonora se enmarca en los 10 años que estamos cumpliendo como Radio UNDAB, ¿no? Eso por un lado. Segundo, es un formato documental en la cual vamos a escuchar más que cuestiones musicales, que también hay, pero vamos a escuchar mucho el sonido de ambiente que se escucha en todos sus espacios de participación y de construcción colectiva. Y tercero, lo último, que bueno, se va a estrenar el jueves, el jueves 15 a las 16 horas.
Eso.
Se va a poder escuchar por Spotify. Así que nada, eso, le invitamos.
¿Hay formato audiovisual?
Lo que sí estamos, no, formato audiovisual no, lo que sí, lo hicimos el paquete completo y por las redes sociales vamos a encontrar un teaser en la cual, escuchamos por radio recién y vamos a cerrar con eso ahora, escuchamos un poco los sonidos de ambiente que recorren toda esa experiencia, pero también vamos a poder ver las distintas imágenes que comprueban, ¿no?, todo eso.
Bien. Por último, mencionemos a quienes trabajaron en este, quienes están trabajando en esta producción.
Bueno, también, más allá de los nombres, a mí lo que me parece importante recalcar que esta es una realización de lo que es la Dirección de Medios, donde trabajamos todos nosotros, que dependemos de la Secretaría de Cultura y Producciones Audiovisuales de la UNDAB. Después, todos nosotros integrantes hemos laburado en este proyecto, laburó UNDAB TV, en este proyecto laburó Radio UNDAB. Entonces,
estamos.
A mí me parece que está buenísimo recalcar eso.
Muy bien. Mati, muchísimas gracias. Vamos a volver a escuchar y quedamos a la expectativa del estreno.
Dale, perfecto.
Recordemos esto nuevamente. El estreno es el día jueves.
El día jueves, a partir de las 16 horas, ya la van a poder escuchar en Spotify. Después se van a venir otros Avellanedas, Territorios Sonoros, con otras experiencias colectivas de construcción y con diversas temáticas, ¿no?
Bien.
Entonces, nada, bueno.
Pero esto es el jueves 15 a las 16 horas.
Así
aquí
es.
Por Radio UNDAB.
Afinar el oído y a escuchar.
La UST es parte de mi vida.
Es todo para ver.
una escuela, una enseñanza.
Es un orgullo.
Un estilo de vida.